Fabiola, Fabiola.
Kevin, Kevin, Kevin.
Fabiola, Fabiola, ¿cómo estás?
Kevin, Kevin, Kevin. Bien.
Fabiola. Quisiera empezar el tema del día de hoy, el tema del podcast.
Ajá.
Haciéndote una pregunta a ti.
¿Ya? ¿Ya? No tengo sexo todavía, si esa.
Sí, ya sabemos que no tienes sexo, ya, Fabiola. Okay. Ya sabemos que no tienes sexo y por lo menos no vas a tener sexo hasta fin de año. ¿Ya? Según las estadísticas y según lo que dice nuestro nuevo presidente Pedro Castillo, nadie va a tener sexo. Mr. Castle, según él, nunca vamos a tener sexo durante todo este año.
Oh,
¿okay? Bueno. Así que, pero eso no es el tema. Bueno, en realidad tiene que ver, Fabiola, pero yo te quiero preguntar lo siguiente.
Dime.
¿Cuándo ha sido la primera vez que tú has escuchado hablar del tema del VIH?
Cuando tenía, creo que 15, 14.
15 años.
Sí, hace poquito nomás, ¿eh?
Hace poquito nada más. Ok. ¿Y qué percepción tenías acerca del tema del VIH?
Ala, me la metieron con miedo. O sea, el tema.
Tenemos que aclarar. Te metieron el tema con miedo.
Exacto, con miedo.
¿Qué pasaría, Fabiola, si yo te cuento de que esto pues ya quedó en el pasado? ¿Qué? Actualmente vivir con VIH en realidad es algo... no normal, obviamente, pero sí podemos decir que es una condición bastante tratable, que en realidad la calidad de vida de las personas que viven con VIH es totalmente normal. Pueden vivir que una persona igual el mismo tiempo que una persona que no vive con VIH.
¿Ah, sí?
¡No
sí,
te Fabiola. Lo puedo creer!
Y para eso el día de hoy tenemos un invitado muy especial, así que si quieren saber quién es, quédense. Mientras tanto, Fidel, por favor, trabaja y ponnos la intro del programa. Muchas gracias, señor.
El sexo se ha considerado un mundo lleno de prohibiciones.
Un mundo lleno de prohibiciones.
Misterio y lujuria.
Hablar de estos temas es entrar en un espacio donde tus miedos y fantasías
se juntan para llevarte un viaje lleno de conocimiento y placer.
Yo soy Kevin.
Y yo, Fabiola.
Dos amigos psicólogos que nos juntamos para hablar de eso que nadie se atreve.
Dándote información verídica, real y gozosa.
Prepárate para empezar, porque hoy
toca podcast.
Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a...
Hoy toca podcast.
Como ya les habíamos comentado, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Fabiola, desde el país vecino de Chile.
¡Woohoo!
No voy a intentar hablar como chileno porque no me va a salir. Y no quiero pasar vergüenza delante de nuestro invitado. No quiero hacer la vergüenza. ¿Ya? No quiero, por favor, no quiero. Pero el día de hoy tenemos un gran invitado, Fabiola, justamente para hablar de ese tema tan interesante de lo que viene a ser el VIH. ¿Qué significa o qué significa en la actualidad vivir con este virus?
Ok, démosle el pase a nuestro gran invitado. ¡Aplausos!
Un aplauso para él. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Hola, un gusto para ambos. Muchas gracias por la consideración, por la invitación. Qué maravilloso poder también compartir con país vecino de Perú, a quien le tengo mucho cariño, y particularmente a la ciudad de Arequipa, donde están ustedes. Lo conversábamos justamente antes, la conexión que yo tengo con su ciudad, ¿no? Y el cariño que le tengo también a su ciudad, así que muy agradecido, y ojalá que este sea un espacio distendido, rico. Invitar también a quienes estén conectados, conectadas y conectadas ahí, a que también se metan en la conversación, pregunten. Yo, como les dije a les amigues antes, no soy profesional de la salud, pero soy una persona que vive con VIH hace ya 4 años. Y desde ese lugar es que yo lo que hago es abrir mi experiencia para que de alguna manera pueda servirle también a otras personas que tengan dudas o que estén iniciando este proceso. Así que ojalá que este sea un espacio rico y entretenido.
Qué épico,
para
todos. Qué épico. Qué épica tu presentación, Felipe, de verdad, un aplauso, bravo.
Sí, debemos presentarla.
Definitivamente nosotros tenemos que presentarla, Felipe, de una buena, según nosotros.
Chicheñol.
Felipe Díaz Olave, él es de la ciudad de Iquique, en Chile, ¿ok? Él es actor y director teatral, Fabiola, ¿qué te parece? Aparte también es activista por los derechos de las personas LGBTI y actualmente es director del proyecto llamado Diverso y Positivo, donde desmitifica pues justamente todo lo que significa vivir con VIH. Desde su propia experiencia, como él ha comentado, como tú has comentado, Felipe, viviendo con este virus desde hace 4 años aproximadamente, ¿no? Aparte también ha estado metido en política nuestro amigo Felipe, ¿qué te parece?
¿Sí? Ah, qué interesante.
Sí, mira, acá tenemos un activista. Justamente. Ajá, tenemos una persona que es director del proyecto Diverso y Positivo. Ha estado postulando para la concejala allá en Chile. ¿Nosotros qué somos, Fabiola?
Aparte psicólogos.
Sí, somos psicólogos.
Psicólogos.
Pero bueno, Felipe, de verdad estamos muy felices de tenerte el día de hoy con nosotros. Ya sabemos que hace algún tiempo cuando estuviste acá en Arequipa, porque Felipe prácticamente es casi arequipeño.
Ajá.
Casi fue ofrendado al Misti.
Sí.
Y al Pichu Pichu y al Chachani.
Sí.
Para que de esa manera nuestro volcán no erupcione, ¿no es cierto?
Sí, gracias a él.
Gracias a él no hay terremotos en Arequipa durante mucho tiempo.
Exacto.
Lo traje todo para acá.
Así que tenemos que agradecerle. Gente, como les habíamos comentado, el día de hoy queremos hablar de este tema tan interesante de, acerca de lo que viene a ser el vivir con VIH en la actualidad, ¿no? Por eso es que tenemos a Felipe, que justamente desde su propia experiencia nos va a comentar esto, ¿no? Y creo que lo primero que nos gustaría nosotros, Felipe, que nos comentes es ¿cuál es la gran diferencia que existe entre la idea que se tenía del VIH en los años 80, cuando recién se desató justamente todo este tema, a la actualidad, ahora en el 2021? ¿Cómo ha cambiado la percepción que tenemos de la sociedad, o en sí cómo ha cambiado el vivir con VIH?
Ya, mira, yo creo que hay dos cosas. Una es en relación a lo que tú dices de la percepción de la sociedad, lo cual yo creo que en general una sociedad mucho más joven ha logrado ir entendiendo mejor lo que consiste el VIH, porque también tiene más acceso a la información. Y justamente lo digo a partir de mi experiencia viviendo con VIH, que es pública y además pública en redes sociales, lo que me permite además poder tener contacto con gente que tiene dudas, ¿no? Que tiene, y además que quieren contar su experiencia. Y yo todavía siento que hay una sociedad un poco más mayor, ¿no? Sobre los 45 o 50 años, que todavía tienen esa nebulosa en relación al virus y responden a un imaginario muy cercano a lo que también Fabiola comentaba de su percepción del virus en los inicios, cuando lo escucha por primera vez, ¿no? Que es un virus mortal. Y eso yo creo que es una de las grandes diferencias desde los 80 hasta la fecha, ¿no? La ciencia ha avanzado bastante, más allá de todos los comentarios y miradas críticas que podamos tener también en relación a la industria farmacéutica y cómo finalmente esta industria se llena los bolsillos con nuestra propia salud y nuestras propias vidas, que lo podemos conversar y tocar más adelante, pero más allá de eso y dejando eso a un lado, ¿no? La ciencia ha avanzado bastante y uno de los grandes avances ha sido justamente pasar de ser un virus mortal a ser un virus crónico, lo que significa que existe un tratamiento que te permite poder vivir con el virus de manera, como bien lo decía en un inicio, normal, digamos normal entre comillas, ¿no? Porque finalmente, ¿qué es la normalidad? Podríamos hacer otro podcast para hablar acerca de qué es la normalidad. Pero para entender un estado de salud medianamente normal, hoy en día existe un tratamiento. Y así también la ciencia ha avanzado en muchas otras cosas, en muchos otros aspectos que tienen directa relación con la prevención del VIH. Por ejemplo, el PrEP o una vacuna que pueda ser un tratamiento un poco más amable, pensando que todos y todas que vivimos con VIH tenemos que tomar un medicamento antirretroviral todos los días. Por supuesto que es distinto si logramos avanzar en tener una inyección mensual o una inyección semestral, por supuesto que es más cómodo y ayuda a la adherencia. Todos esos caminos se han estado haciendo y por supuesto que también ha ayudado mucho la entrega y el traspaso de la información en la sociedad, que permite que justamente una sociedad más joven hoy en día, ¿no? Adolescentes y jóvenes estén más abiertos a hablar el tema, estén también más interesados en su propia salud sexual, porque ese es otro punto y otro problema que existe en la sociedad, ¿no? No generalmente no tenemos una mayor educación en materia de salud sexual ni salud mental, ¿no? Son como las dos grandes saludes, ¿verdad?, que quedan totalmente abandonadas, generalmente por los estados, sí, por los gobiernos, ¿verdad? Y ustedes como psicólogos lo pueden saber de sobremanera, ¿no? La salud mental es tan invisibilizada y postergada como lo es la salud sexual.
Lo sabemos muy bien.
¿No es cierto? Vale, entonces yo creo que...
Sí, disculpa que te corte. Lo que quería comentar era el hecho de que... Qué importante es el hecho de que ahora nosotros cuando hablamos de VIH ya no lo veamos como algo terrible, ¿no? Porque antes de verdad, o sea, incluso antes, ahorita justo queremos tocar ese tema, ¿no? Antes nadie sabía, o creo que nadie hablaba directamente de esto como VIH, sino todos decían directamente SIDA, ¿no? Una persona que vivía con VIH era una persona sidosa, ¿no? Entonces siempre incluso se utilizó como un término despectivo, o creo que actualmente se sigue usando como un término despectivo, ¿no?
Sí, o sea, lo que menciona Felipe es cierto, ¿no? Que todavía hay como que ciertos grupos de la población que mira a las personas con VIH como personas, pues, no sé, súper enfermas, que no hay que ni acercarse, ¿no? Entonces hay todavía mitos, que ya lo vamos a tratar más adelante, muy fuertes, ¿no? Que impiden que las personas pues puedan desenvolverse y puedan hacer su vida normal, ¿no? Ahora, justo mencionabas este tema, ¿no? De hablar cuál es la diferencia, porque siempre se escucha lo que es VIH y SIDA. Entonces, para esto vamos a invitar a Alfred López para que nos dé su dato curioso sobre la diferencia entre VIH y SIDA.
Pero primero, Fabiola, mándale un besito a Alfred, por favor.
Ay, miles.
Vamos con el dato curioso de la semana, Alfred. Lo escuchamos contigo, Felipe, y a ver, luego comentamos.
Soy Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades. ¿Qué diferencia hay entre VIH y SIDA? Estamos acostumbrados a referirnos a ambos términos como si se tratara de palabras sinónimas, cuando en realidad no son lo mismo, sino que una, o sea, el SIDA, es consecuencia de haber sido contagiado de la otra, o sea, del VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y es, tal y como indica su nombre, un virus. Y estos no pueden desarrollarse por sí mismos, pues para que se desarrolle la enfermedad debe afectar a las células para que éstas se vayan duplicando. Una persona puede ser infectada de VIH, pero no desarrollar la enfermedad debido a que no se ha replicado en sus células. Sin embargo, sí que puede contagiárselo a otros individuos a través de las vías de contagio habituales, el intercambio de fluidos corporales, sangre, etc. El SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la consecuencia de haber sido infectado y que el virus se haya replicado en nuestras células, por lo que se desarrolla la enfermedad que afecta al sistema inmunitario, que es el conjunto de procesos por el que nuestro organismo lucha contra los virus e infecciones. Al haberse visto afectado por el VIH, no puede frenarlo y por eso evoluciona la dolencia en el organismo. Soy Alfred López, escritor y divulgador de curiosidades. Me podrás encontrar en las redes sociales Instagram como curioses-bajo y ya está listo que todo lo sabe 2, o en TikTok como curiosísimo, también en mi libro ya está listo que todo lo sabe de sexo.
Bueno, Alfred, en su audio que nos ha enviado esta semana, pues nos ha clarificado la diferencia entre VIH y SIDA, ¿no, Felipe? ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esto?
Vale, mira, en realidad es bastante acertado lo que dice. Sí creo que hay algunas cosas que me parece que es importante que precisemos, sobre todo cuando nos referimos a la palabra contagio, ¿no? Que también tiene mucho que ver con los mitos. Yo creo que acá en el fondo vamos a ponernos a conversar y vamos a terminar resolviendo todas las dudas porque van cruzadas finalmente, ¿no?
Es la idea,
Y ahí es donde yo también hago alguna clase. pero para ir quedando un poquito claro también, ¿no? Y con todos quienes nos están escuchando y nos están siguiendo en estos momentos ahí por el Instagram, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus, mientras que el SIDA es una etapa avanzada del virus que se llega a esa etapa en la medida que uno no tenga tratamiento. Eso también es importante, ¿eh? Porque cuando hablamos de que este es un virus que pasa de mortal a crónico, lo hablamos en la medida que entendamos que eso sucede cuando seguimos un tratamiento antirretroviral y podemos tener una buena adherencia a este, ¿ya? De esa manera el virus logramos que sea crónico, digamos, ¿no? Y de esa manera también podemos no llegar a la fase SIDA, que es esta fase avanzada, donde se desarrolla la enfermedad, donde básicamente lo que tiene que suceder como contexto para que estemos en la fase SIDA es que nuestras defensas estén muy bajas y exista alguna enfermedad oportunista que ingrese al organismo, que por supuesto con un organismo muy debilitado se hace peligroso y se hace riesgoso. El VIH, como lo decía, es el virus que puede ser controlado y, como lo decían también ahí en el audio, ¿verdad?, mediante el tratamiento antirretroviral, que es el que tomamos finalmente las personas que vivimos con VIH, logramos de alguna manera encapsular el virus y por ende no se multiplique. El virus, cuando entra en nuestro organismo, necesita obligatoriamente buscar una célula para poder reproducirse dentro de nuestro cuerpo, y para eso busca una célula que se llaman CD4, que son básicamente nuestras defensas, el sistema inmunológico. Entonces, lo que hace una partícula de virus es entrar en un CD4 y dentro de ese CD4, ¿verdad?, se multiplica y bota otra partícula. Y esa otra partícula de virus va buscando los CD4 y otro CD4 y así. Y ese ejercicio, ¿verdad?, es lo que hace que las defensas vayan muriendo y por ende se vayan multiplicando el virus dentro del organismo. Cuando eso sucede, que además es lento, es muy lento, porque este es un virus lento y silencioso, pueden pasar entre 8 a 10 años para que el organismo pase quizá a fase SIDA, ¿no? Y esté bastante deteriorado. Esto, como decía, sucede, en lo que va sucediendo en el cuerpo, ¿no? Dentro del organismo. Y el tratamiento lo que hace en el fondo es controlar esa reproducción del virus dentro y al mismo tiempo fortalecer el sistema inmune, porque no se va debilitando ni se van muriendo las células adecuadas. Uh-huh. Ahora, para dejarlo un poco más claro en relación a mi experiencia, cuando a mí me diagnosticaron en el año 2017 y me hice mi primera muestra de CD4, yo tenía 350 CD4. En general, las personas en un estado normal de salud tenemos de 500
para arriba. Exactamente.
Los CD4. De 500 a 1600. De hecho, las mujeres tienen más CD4 que los hombres. Hay uno constantemente en la
vida.
Esto
es brujería, Felipe. Es una cosa de brujería.
uno puede ir.
No es necesario.
Los CD4, ¿verdad? Se reproducen y también van muriendo por otras situaciones, no solamente por el VIH. Claro. ¿No? En momentos. Los CD4 se pueden reproducir y fortalecer en una buena higiene del sueño, por ejemplo, cuando dormimos los CD4 aprovechan de reproducirse. Hay momentos también dentro del mes, en el calendario, que los CD4 pueden bajar igual. Ya. Lo que sucede, y como lo decía para ejemplificarlo conmigo, yo cuando fui diagnosticado tenía 350 CD4, vale decir, bajo la norma. Esto producto de que tenía el virus dentro de mi organismo. O sea, el virus ya estaba empezando a actuar, ya estaba empezando a multiplicarse y a matar un par de células CD4 dentro de mi organismo. Sin embargo, para decir que una persona tiene SIDA, debe de estar bajo 200 CD4. Cuando uno está bajo los 200 CD4, SIDA, ¿verdad? Es que uno ya avanza, se ha considerado SIDA y además, muy probablemente, hay una enfermedad oportunista atacando al organismo, sea esta cual sea, un resfrío, una influenza que va a pasar a una neumonía, etc. Para que quede claro entonces, cuando a mí me diagnostican con VIH, porque tenía 350 CD4, menos de los 500, producto del VIH, pero sobre los 200, por lo tanto no estaba en etapa SIDA. Empecé inmediatamente mi tratamiento y a los 5 meses llegué al indetectable y mis defensas ya habían subido sobre los 600 y actualmente mis defensas están sobre los 800, 900 CD4. La diferencia entre VIH
excelente,
y SIDA. ¿No?
Mira, para empezar, yo creo que, primero, qué gusto de verdad que tu salud esté bien. Porque incluso alguna vez yo escuché algo bien interesante, Fabiola y Felipe. Algún médico decía que las personas que viven con VIH muchas veces tienen mejor salud que las personas que no viven con VIH. Por el hecho de que llevan sus controles mensuales, de que sus defensas siempre están altas, se cuidan, tienen un estilo de vida saludable, duermen bien, se cuidan, pues justamente. Cosa que a veces nosotros no hacemos, pues, ¿no? Nos dormimos a las 2 de la mañana, grabamos podcast encima.
Perdemos el tiempo, nos estresamos con el podcast.
Exactamente.
¿No?
O sea, entonces, muchas veces las personas que viven con VIH tienen un mejor estilo de vida, tienen una mejor calidad de vida justamente por esto, ¿no? Porque se cuidan más. Obviamente no en todos los casos, ¿no? Pero sí muchas veces se ve esta situación. Entonces, para empezar, Felipe, de verdad qué bueno que el tema de tu tratamiento haya funcionado. Qué bueno que estés en estado indetectable actualmente, ¿no? Y esto es muy interesante porque yo he escuchado también muchas veces que se tiene la idea de que cuando una persona llega a la etapa SIDA ya es como una sentencia de muerte, pero incluso hay personas que cuando llegan a la etapa SIDA pueden, con el tratamiento antirretroviral, con un tratamiento médico obviamente inmediato, pueden justamente salir de la etapa SIDA y aumentar en sus defensas, bajar su carga viral y de esa manera pues estar nuevamente tranquilos, ¿no? Y tener una salud óptima, ¿no? Esto es verdad, ¿no, Felipe?
Sí, exacto, efectivamente, y por eso que es importantísimo que se inicie un tratamiento oportuno, un tratamiento de manera inmediata, ¿no? Por lo menos acá en Chile tenemos asegurado porque es patología GES, vale decir, una patología crónica que está asegurado por el AUGE, que es un programa que permite poder tener las atenciones, el tratamiento y las muestras de exámenes de manera gratuita. Y eso es además una realidad que la estamos de alguna manera disfrutando en nuestro país de hace los últimos 10 años. Tampoco es una realidad que existía antes. De hecho, antes uno entraba a una tómbola porque no alcanzaban todos los antirretrovirales para todas las personas que vivían con VIH, ¿no? Ahora sí, como tú dices, efectivamente, una persona que esté en etapa SIDA no significa que es una sentencia de muerte. Lo importante sí es iniciar el tratamiento de manera rápida, ¿verdad?, para que pueda revertirse esta situación, incluso con las posibilidades de llegar al indetectable. Por supuesto que va a ser más lento, por supuesto que quizás va a costar más, pero ahí también radica justamente la importancia de incorporar en nuestras vidas la salud sexual y de, por ejemplo, saber la importancia de ir a hacerse chequeos, sobre todo si tenemos una vida sexual activa, de poder hacérselo una vez al año y no esperar a que uno tenga, esté en etapa SIDA, que pueden pasar 8 años, ¿verdad?, para eso, y finalmente ahí ya tienes tu defensa muy baja, quizás ya estás con neumonía, y por supuesto que pueden existir secuelas de aquello, ¿no? Y lo ideal es que eso no sea. Entre más pronto podamos determinar un diagnóstico positivo, más rápido se puede poner atajo sin consecuencias.
Es muy interesante lo que acabas de mencionar, ¿no? La importancia de hacernos los chequeos. Lamentablemente en nuestro medio a veces le tenemos miedo a hacernos este tipo de chequeos, cuando es muy importante. Cuando uno inicia la actividad sexual, nosotros tenemos que sí o sí empezar a hacernos nuestros chequeos siquiera una vez al año, ¿no? Que son chequeos para todo lo que son enfermedades o infecciones de transmisión sexual, que felizmente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a veces tenemos un poco de miedo o a veces nos confiamos, ¿no? Y decimos, no, es que mi pareja es súper limpia, me engaña, o yo confío, pero no se trata de confianza, no se trata de higiene, no se trata de eso, se trata de tu salud y que siempre tenemos que prevenir, ¿no? Porque, ok, quizás contigo de repente sí puede ser muy fiel, pero no sabes si antes tuvo o no tuvo, qué tipo de actividades. Entonces tenemos que saber, tenemos que conocer. Y siempre también es bueno hablarlo con la pareja, ¿no? Porque a veces también, no, que cómo le voy a decir, porque nos dicen, oye, ¿y te has hecho una prueba de VIH o algo? Y dicen, no, o sea, pasado. Me ha pasado cuando alguna vez.
Y lo toman como una ofensa,
sí,
en realidad,
exacto, ¿no?
En realidad
es
debe ser algo normal, o sea.
Claro.
Nadie está libre en realidad de este virus, o sea. El virus del VIH no es exclusivo de una población, como por ejemplo la población homosexual o trabajadoras sexuales. No, eso ya quedó en el pasado, en realidad.
Sí.
Y en realidad creo que ahora actualmente, con toda la información que tenemos, sabemos de que el virus del VIH no solo está en una población determinada, sino que cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, obviamente hay poblaciones más vulnerables, ¿no es cierto? Pero cualquiera puede adquirir el virus. Entonces todos estamos en la obligación o en la necesidad constante de hacernos estos exámenes, ¿no?
Sí, incluso hace un tiempo hablando con una especialista de una organización que más adelante vamos a mencionar, ella mencionaba que incluso el virus no solamente es propio de las personas jóvenes, sino también hay muchas personas adultos y adultos mayores que resultan teniendo VIH. ¿Por qué? Porque posiblemente la pareja o se fue con otra persona o de repente tuvo por ahí o nunca se controló. Y pues, ¿no? Y es triste, ¿no? Cuando lleguen este tipo de casos. Entonces, es la importancia de poder cuidarnos. Y el hecho de quitar esas ideas de que solo un grupo o solo personas de cierta edad, ¿no?
Además, tú das algo que es bastante interesante, ¿eh? Y que además tiene mucho que ver con esto, porque nosotros estamos tocando un tema, ustedes están tocando un tema que es socialmente invisibilizado. Y es importante decirlo también, porque el VIH es una pandemia. Hoy, en tiempos pandémicos en el mundo, donde además muchas personas han escuchado decir como, es mi primera pandemia. No, vivimos con una pandemia de los años 80, desde los años 80, que está invisibilizada por el conservadurismo y el prejuicio, ¿no? Que todavía se sigue manteniendo hasta la fecha. Y es ese conservadurismo y es ese prejuicio que hace que la gente tenga miedo, por ejemplo, de ir a hacerse los exámenes todos los años. Solo por el temor a llegar a tener, a que sea un resultado positivo. Pero tú dices algo que es muy cierto, Fabiola, que tiene que ver con la tercera edad, que por lo demás es otro tema que también daría para otro podcast, ¿verdad? Sobre la vida sexual de las personas en la tercera edad, ¿no? Pareciera que no existe, ¿no? Se invisibiliza, pareciera como que las personas en la tercera edad no tienen sexo, y no es así, no es real, ¿verdad?
Y eso es una mentira, Felipe, porque los ancianos muchas veces tienen más sexo que nosotros. Nosotros siempre hemos dicho, Felipe, acá en el podcast, que nosotros, Fabiola y yo, tenemos anual, o sea, una vez al año. Estoy completamente seguro que nuestros abuelitos tienen más sexo que nosotros, ¿o no?
Bueno, no sé, mi abuelita falleció.
La mía también.
Pero mi madre es una bandida, ¿eh? Ah,
tu mamita sí, o sea, me han contado.
Sí. Mamá, estoy escuchando esto.
Oye, y hay un factor que es importante también tener en cuenta en relación a lo que estamos hablando sobre la población de la tercera edad y el VIH, es que justamente por el avance de la ciencia que nos permite hoy día tener un virus crónico, y entendiendo también que muchas veces las personas más adultas son mucho más responsables con su vida, con su propia salud, que lo que somos los jóvenes, a veces, si estamos de carrera, se nos olvidó tomarnos la pastilla, no la tomamos. Muchas veces esas reflexiones no pasan en personas más adultas, lo que permite que efectivamente vayan prolongándose en el tiempo y hoy, ahora ya, sobre los años 2010, en muchos lugares empiecen a existir este VIH geriátrico, ¿no? Como se le llama, vale decir, personas de la tercera edad que, producto de un buen tratamiento y que no necesariamente hayan adquirido el VIH actualmente, sino que producto de la buena adherencia y de un tratamiento disciplinado y con el pasar de los años, hoy se encuentran ya en la tercera edad.
Urgente, urgente, anuncio de último minuto. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos, pareja, amante, sugar, culito, ganado o al perro que te ladra. Así nos ayudarás a que Hoy Toca Podcast siga creciendo y te seguiremos dando orgasmos todas las semanas.
Ahora, en un momento hemos mencionado algo muy interesante que considero es relevante poder aclararlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o si es lo mismo el hecho de decir indetectable e intransmisible? ¿A qué se refieren estos términos?
¡Ya! ¡Súper! Es bonito hablar de la indetectabilidad sin tampoco romantizarla del todo y siendo cuidadoso, porque a veces muchas personas piensan que la indetectabilidad finalmente significa ¡vamos! Sexo sin condón y sería. Y no, en realidad la indetectabilidad es una información importante que puede ser utilizada desde muchos lugares. La indetectabilidad finalmente significa, o entendemos por indetectable, cuando una persona que vive con VIH y ha seguido un buen tratamiento y tiene una buena adherencia a este, logra controlar el virus dentro del organismo, ¿no? Y eso hace que la cantidad de virus que está dentro del organismo sea muy baja, vale decir, menos de 20 copias en el cuerpo. O sea, cuando uno se hace los exámenes de la carga viral para detectar cuánto virus hay en el organismo, si la carga viral determina que menos de 20 copias, significa entonces que uno ha llegado a esa fase que llamamos indetectable y ya está confirmado por la Organización Mundial de la Salud que quienes estamos en la fase indetectable no transmitimos el virus. Y eso es una información muy importante y tiene también directa relación con las estrategias internacionales que se han levantado para poder hacer frente al VIH, como lo es la estrategia 90-90-90, que no sé si la han escuchado en algún momento. Que básicamente esta estrategia internacional lo que dice es que el 90% de las personas que viven con VIH sepan que viven con VIH. ¿Ya? Uh-huh. Que el 90% de las personas que saben que viven con VIH estén en tratamiento antirretroviral. Y que el 90% de las personas que estén en tratamiento antirretroviral estén en la fase indetectable. Y como sabemos que la fase indetectable no transmite el virus, por lo tanto, si logramos avanzar en esta estrategia 90-90-90, deberíamos de empezar a controlar la transmisión del virus.
Y eso es importante en realidad, Felipe, ¿no? Y eso está muy relacionado con lo que habíamos hablado hace un momento del miedo a saber sobre tu estado serológico, ¿no? O sea, no tengo claramente las estadísticas, pero gran parte justamente de las personas que viven con VIH, creo que incluso hasta la mitad, no saben que viven con VIH, sí. Y no están tomando una medicación. Uh-huh. Y son justamente esta población que no está con medicación, que no tienen la posibilidad de llegar a ser indetectables, lo que están transmitiendo el virus y lo que están haciendo, pues justamente de que esta pandemia o este virus se siga transmitiendo y que cada uh-huh. año hayan millones, porque son millones en realidad de personas que contraen el virus, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas es muy importante y creo que hay que aprovechar esta oportunidad, Fabiola, para decirle a la gente que nos está escuchando que entre antes tú inicies tu tratamiento antirretroviral es mejor, porque de esa manera no vas a llegar a la etapa SIDA y de esa manera eso no va a traer consecuencias para tu salud. O sea, hay un montón de razones por las cuales tenemos que hacernos la prueba de VIH cada 6 meses por lo menos, ¿no es cierto? Sí. Uno, para saber, porque si sabes, vas a recibir tratamiento que es totalmente gratuito en cualquier parte del mundo, bueno, no en cualquier parte del mundo, pero por lo menos aquí en Perú y en Chile, sí, es gratuito el tratamiento antirretroviral, uh-huh. ¿sí? Otro, por el tema de que de esa manera tú sabes tu estado serológico y de esa manera evitas que el virus se siga propagando también, ¿no es cierto? Y tercero, obviamente, porque vas a cuidar tu salud, porque entre antes inicias el tratamiento antirretroviral, pues ten por seguro que tu salud va a estar bien. Amigo o amiga que nos estás escuchando, si es que te detectan VIH en algún momento en uno de los exámenes de rutina, tranquilo, no te vas a morir de eso. En serio, de eso no te vas a morir siempre y cuando tú recibas un tratamiento adecuado, ¿no? Uh-huh. hay que vencer justamente con este miedo.
Sí, qué importante lo que tú dices, porque finalmente, si bien entendemos que la salud, y sobre todo cuando hablamos de salud sexual y de VIH, tiene directa relación con la responsabilidad personal, no es menor pensarlo desde lo comunitario. Y muchas veces la salud no la alcanzamos a entender desde lo comunitario. Lo podemos ver incluso ahora en la actual pandemia, y con la polémica también en relación a las vacunas y todas las personas que se oponen justamente a la vacuna. ¿Cómo entender que finalmente somos parte de una comunidad y que entre todos, todas y todas, tenemos que tratar de solucionar estos problemas de salud? Cuando hablamos de un tratamiento antirretroviral, cuando hablamos de hacerse el examen periódicamente, cuando hablamos de ser responsable con la salud sexual, con una vida sexual activa, estamos hablando también de la responsabilidad en comunidad, comunitaria, que tiene directa relación con la estrategia 90-90-90. No solamente pensarlo en mi cuidado de salud, sino de qué manera, de forma comunitaria, podemos poner un alto a este virus, ¿no? Que es una pandemia que está en nuestra sociedad.
Así como existen los famosos covidiotas, ¿no? Que ya está en la RAE incluso, ¿no?
¿En serio?
Ahora existe el término covidiota, Fabiola. O sea, las personas que justamente creen de que no existe el virus, quieren vacunar y de que no quieren usar mascarilla en la calle. Ahora tú les puedes decir covidiota. ¿Covidiota? Exactamente, y estás dentro de lo correcto. Estás hablando según la RAE.
Gracias, RAE. 5 estrellas para ti.
Qué importante eso, ¿no? Mira, miren.
Ahora,
Sí, no, antes de que
comentes algo. Solamente para pasar el punto ahí No, hay que ir con la RAE, ¿eh? O sea, igual hay que entender que la RAE no es quien nos indica cómo tenemos que hablar, es al revés en general, ¿no? Es la RAE quien finalmente incorpora términos que están dentro de la sociedad, y lo digo a partir justamente de las polémicas que se levantan con el lenguaje inclusivo o no binario y de la palabra del todas.
Sí, sí, entiendo que sí. Pero bueno, iba a eso, ¿no? El hecho de que también hay personas que justamente no pensamos en comunidad muchas veces. Pensamos de que el VIH es un problema personal y de que esto no afecta a los demás, ¿no? Claro. Qué gran falta nos hace pensar así, ¿no? Pensar en grupo, pensar en que somos una sociedad y que tenemos que cuidarnos entre todos nosotros, ¿no? No significa ver solo por mí, por mi enamorada, por mi enamorado y no me importa nada más. Tenemos que ver por todos en realidad, exacto. ¿Sí? Algo de lo que hemos estado conversando, Felipe, que me gustaría que lo tratemos, es el hecho de que yo he conversado con muchas personas y les he hecho la siguiente pregunta, ¿sí? Les he dicho, ¿qué pasaría si tú estás saliendo con una persona, ok? Y en una de las salidas, de repente están saliendo un mes, te dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero contar algo. Soy VIH positivo. ¿Tú qué harías? ¿Ok? He recibido muchas respuestas en realidad, ¿sí? Desde las que viendo, literal, hasta personas que han utilizado expresiones peyorativas incluso. Pero me da mucho gusto, Felipe y Fabiola, yo te cuento, el hecho de que la gran mayoría de personas a las cuales yo les he preguntado esto, que han sido amigos, me han dicho lo siguiente. Pues no pasa nada, me dicen. A las finales, si tomas su medicación, ¿cuál es el problema?
Claro.
O sea, ya la gran mayoría, por lo menos de mis amigos, ¿ok? Por lo menos de mis amigos, ya tienen esta idea. Uh-huh. Y eso me parece un gran avance, en realidad, porque si hacíamos esta misma pregunta hace 20 años, sí, ¿no? Creo que hubiera sido al revés. La gran mayoría hubiera dicho todo lo contrario. Ajá. Pero ahora, la gran mayoría de personas dicen, no, o sea, es normal. O sea, no normal, como hemos dicho, ¿no?
Claro.
Sino que es algo entendible, que no pasa nada. ¿Ok? Que eso no impide justamente de que una te puedas enamorar, de que puedas amar, de que te puedas casar.
De que tengas tu vida.
Incluso de que puedas tener hijos.
Uh-huh.
Las personas con VIH también pueden tener hijos.
Sí.
¿Cómo? Pues justamente porque cuando están en estado indetectable, no transmiten el virus a su pareja, obviamente con un control médico, no siempre con los cuidados necesarios bajo la tutela justamente de un profesional de la salud. La pareja se puede llegar a embarazar y puede tener un hijo que no porte el virus justamente. Sí. O sea, hasta ese punto hemos llegado actualmente, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar de esto, Felipe. ¿Cómo es el tema de la vida sentimental de una persona que vive con VIH? ¿Es verdad que el VIH te quita oportunidades? ¿Es normal? ¿Qué nos puedes comentar tú al respecto?
Ya, mira, yo te puedo comentar en relación a mi experiencia y un poquito muy similar a lo que te sucede a ti, con la experiencia que otras personas me pueden contar. Si bien hemos avanzado, como tú bien dices, y hay una gran cantidad de personas que también opinan aquello, en la práctica, créeme que hay más personas que me escriben viviendo con VIH que se sienten solas y con temor a buscar una relación de pareja o una relación sexual o aplicaciones, por ejemplo. Justamente por el prejuicio, por el estigma. Y ahí yo siento que hay un vacío, ¿no? Hay una falta de diálogo entre quienes vivimos con VIH y la población que no vive con VIH, porque todavía nosotros igual cargamos nosotros mismos con ese prejuicio de creer que no nos van a aceptar y cerramos esa puerta y nos bloqueamos. Hay también, por supuesto, que hay personas que, como tú bien decías, discriminan, juzgan, prejuician, estigmatizan, no hacen para nada cómodo el que uno pueda llevar una vida sexoafectiva con normalidad. En lo personal, por ejemplo, yo no he tenido mayores problemas, además que como yo soy activista y público, mi VIH es extremadamente público en redes sociales, entonces como que la gente ya sabe que yo vivo con VIH, así que si alguien me quiere conocer, como que ya sabe, ¿no? Pero obviamente no es la realidad de todos, ni de todas, ni de todos, muy por el contrario. Yo creo que el primer gran problema es justamente eso. Más allá de lo que le pasa a las personas que no viven con VIH, es qué es lo que les está pasando a las personas que viven con VIH para poder finalmente llegar a establecer una relación afectiva, una relación sexual, ¿no? Y ahí yo siento que hay una falencia cuando miramos y entendemos y abordamos este virus, y lo abordamos solamente desde el punto de vista biomédico y no desde un punto de vista biopsicosocial. Y dejamos justamente lo psicosocial a un lado, a un margen, ¿no? Y esto es mucho más que solamente tener una pastilla mensual gratis, que por supuesto que la agradecemos, porque además es muy caro el tratamiento, y si no me la entregaran gratuito probablemente no podría costearlo desde mi bolsillo. Eso, claro que se agradece, claro que es un avance, pero también tenemos que avanzar en que esto sea, tenga un enfoque psicosocial, que es más allá, que le afecta a las familias, que te afecta en tu forma de relacionarte con el resto, que te afecta en tus ganas de querer establecer una relación con otra persona. El solo hecho de tener miedo de decirle a alguien que tienes VIH ya es un estrés gigantesco para una persona. Uno no tiene miedo cuando tiene un resfrío, ¿verdad?, para conocer a alguien, pero uno tiene miedo de conocer a alguien por el VIH. Y en lo particular, si bien en general no sufro tantas discriminaciones, más allá de un par de conservadores en redes sociales que siempre se meten y te dicen un par de cosas, en general yo no he sufrido ningún tipo de discriminación por gente cercana, ni en mi trabajo, ni nada. Pero sí debo decir que las pocas discriminaciones que he encontrado han sido justamente, por ejemplo, en aplicaciones de citas como Grindr. Yo soy homosexual, ¿ya? Entonces, obviamente no entro Tinder, entro Grindr. Y en Grindr yo, por ejemplo, tengo mi estado serológico expuesto ahí, positivo no detectable. Y mi relación con las personas, tanto afectivas y sexuales, desde que yo hice público mi diagnóstico en adelante, es distinta. Sí, es distinta. Con esto no quiero desalentar tampoco absolutamente a nadie. Pero sí, todavía lo digo y lo menciono justamente para que reparemos en aquello, ¿verdad? Porque como ustedes bien lo han dicho y lo hemos conversado ahora, no nos impide absolutamente nada el vivir con VIH, ni en tener una relación amorosa, ni en trabajar, ni en tener relaciones sexuales, ni tampoco en tener, por ejemplo, hijos, como tú bien lo decías hace un rato. Es importante que eso lo vayamos, de alguna manera, desmitificando dentro de los mitos que existen también dentro del VIH. Ahora sí, hay gente que tiene ese miedo. Una de las cosas que más me encuentro, por ejemplo, justamente en aplicaciones de cita, y algo que decía también la familia hace un rato, es esta visión de lo sucio y lo limpio, ¿no? Busco persona limpia, excepto una persona limpia. No,
ahí hay que ser bien claro. Sucio estará tu culo, amigo. Sucio estará tu culo. Yo estoy más limpio que tú. Eso te lo procedo. Y a mí me parece una buena. No sé, siempre yo trato de alentar el hecho de ver las situaciones y sacarlas del lado positivo, ¿no? O sea, si alguien aquí que nos está escuchando vive con VIH y justamente tiene miedo a iniciar una relación amorosa o darse a conocer o decirle a alguien justamente por el miedo al rechazo, por el miedo a que te digan hasta aquí nomás, yo lo vería desde el punto de vista que es como un filtro justamente para alejar personas que no necesitas en tu vida. ¿Ok?
Sí.
Porque una persona que realmente te valora, una persona que te quiere, que está enamorada de ti, que quiere iniciar algo contigo, así no conozca del tema del VIH, lo que va a hacer es preguntarte, ¿y qué puedo hacer para ayudarte? O me voy a informar, ayúdame, quiero saber, tengo miedo, no sé, te lo va a decir. Pero una persona que no vale la pena para ti o que no va a sumar en tu vida, pues de repente te va a insultar, de repente sí te va a discriminar, no lo sé. Pero no necesitas ese tipo de personas en tu vida, así de simple. Entonces, pero pues, míralo como un filtro. Dile, tengo VIH. Si esa persona se aleja y te trata mal, en buena hora que lo hizo. En buena hora que lo hizo, porque de esa manera tú te evitas de relacionarte.
Si te rechaza, gente, pues, ¿no? Amigo, ahí no es.
Ahí no es. Ahí no es. No es. Ahí no es. Como Fabiola dice, si no mide más de 10 centímetros, ahí no es, amigo. Ahí no es.
Bien, ya hemos hablado un poquito de qué es, ¿no? La diferencia entre ciertos términos. Entonces, ahora vamos a algo importante, ¿no? Y quiero que nos expliques un poquito en qué trata y por qué es tan importante el tratamiento antirretroviral.
Primero que todo, es importante justamente porque nos permite, o nos permitiría obviamente, si comenzamos el tratamiento de manera oportuna, poder tener una vida normal y una proyección de vida totalmente normal, no como la de cualquier otra persona. Así que eso es lo primero, entender que entre más pronto iniciemos nuestro tratamiento, más pronto también nos vamos a establecer y vamos a estar tranquilos, tranquiles en relación a al diagnóstico que estamos teniendo. Y como lo decía hace un momento, uno aporta también a este sentido comunitario de poder ponerle un alto, porque finalmente está dentro de esta estrategia 90-90-90. Es importantísimo que pongamos de una vez por todas atención a nuestra salud. A nuestra salud en general, y la salud sexual es también parte de nuestra vida, y es importante que le tomemos atención y que le prestemos atención. Básicamente, el tratamiento consiste en la ingesta de antirretrovirales. Esto es una pastilla que, dependiendo de tu virus, de tu organismo, de tu carga viral, de tu CD4, de cómo están tus riñones, tu hígado, tu triglicérido, etcétera, es que tu médico de cabecera te va a determinar qué tratamiento antirretroviral vas a tomar, porque no existe uno solo. Existen más de 39 antirretrovirales en el mercado, ¿no? No todos ni todas tomamos el mismo antirretroviral. Cada uno toma el antirretroviral que en el fondo le hace bien para su organismo, pensando que es una pastilla que es muy invasiva. Son tres drogas muy fuertes en una pastilla. Ahora, la cantidad de pastilla también va a ser determinada por los exámenes y por lo que diga tu médico. Ahí también tiene bastante que ver en qué tan avanzado sea tu virus. Y si, por ejemplo, estás en fase SIDA y además tienes enfermedad oportunista, por supuesto que quizás vas a terminar tomando más pastillas, ¿no?, que una sola. En mi caso en particular, me tomo una sola, que es de penúltima generación, que tiene muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, ¿verdad?, y en Latinoamérica, tienen una compra importante de antirretrovirales de penúltima y última generación y que se entregan en gran parte de manera gratuita, ¿no?, en el sistema público. Yo, como les digo, me tomo un solo medicamento diario, por suerte.
Qué bueno, porque tengo entendido de que antes incluso llegaban a tomar todo un cóctel de pastillas tres veces al día, ¿no es cierto? Pero ahora ha avanzado tanto el tema de la medicación de que ahora solo tienes que tomar una pastilla al día y tranquilo.
Y ya está,
se acabó. Ahora, Fabiola, directamente nosotros, bueno, estamos en Perú, ¿no? A diferencia de tú, Felipe, que estás en Chile, ¿no? ¿Tú estás enterada de qué pueden hacer las personas? ¿Dónde pueden ir a hacerse estos exámenes gratis, justamente? ¿Dónde pueden acceder a tratamiento antirretroviral? ¿Nos puedes comentar un poco?
Ok, en primer lugar tenemos los puestos de salud, ¿no? En todo nuestro país, que siempre hay de 1 a 3, dependiendo del distrito y de la cantidad de población. Entonces, en los puestos de salud hay algo que se denomina, planificación familiar, o puedes ir al servicio de obstetricia. Entonces, ahí tú puedes pedir. Actualmente el examen para detectar VIH o ETS, que generalmente es VIH y sífilis, son pruebas rápidas, son totalmente gratuitas, ni siquiera necesitas ningún tipo de seguro. Entonces, tú puedes ir y pedir, ¿no? Entonces, si en caso saliese positivo, evidentemente ya te van a mandar al hospital para que ahí te hagan demás análisis, y siempre va a ser con apoyo también psicológico. Apoyo profesional para que te hagan el seguimiento, ¿no? Y para que te hagan toda esta psicoeducación, porque definitivamente siempre es impactante, ¿no? Entonces te hacen todo este seguimiento. Ahora, también tenemos organizaciones en nuestro país. Tenemos movimientos, tenemos ONGs, y tenemos algunos centros dentro de los hospitales como PROCEST. Es un centro, ¿sí?, del sistema de salud encargado de hacer seguimiento a las personas con VIH o SIDA. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Te van a garantizar, en primer lugar, que tú te hagas todas tus evaluaciones, que te hagas todos tus exámenes. En caso de salir positivo, te van a asegurar que tú tengas el medicamento. Actualmente en nuestro país hay ley que permite que todo el tratamiento y todo este proceso, exámenes, evaluación, seguimiento, consejería y el tratamiento médico sea completamente gratuito sin necesidad de seguro. No requieres, ¿no? Entonces, eso
¿Alguna vez escuché a usted que decía, pero ¿por qué nosotros, por qué el Estado tiene que estarle pagando el tratamiento a estas personas? Decía, ¿no? A ver, amigo, te vamos a decir una cosa, ¿eh? Para empezar, todos pagamos impuestos, ¿ok?
Eso.
Es un tema
nada gratis.
Del Estado. Entonces, el Estado tiene la obligación justamente de darte el tratamiento a las personas que viven con VIH antirretroviral para que justamente la enfermedad no avance así. Es un derecho y aparte todos pagamos nuestros impuestos.
Ajá. Hay algo muy importante y es que se mencionó, ¿no? El VIH es una pandemia. Ajá. Entonces, el hecho de que el Estado esté garantizando la salud de estas personas está garantizando la salud de todas las personas. Porque entre menos personas tengan y sean transmisibles, evidentemente se hace que menos personas pues tengan, ¿no? El virus. Ajá. Entonces, se maneja mejor la salud. Entonces, no solamente están cuidando a esas personas, están cuidando a todos. Y estamos yendo ese tipo de comentarios. Son comentarios que van en contra de un derecho básico elemental, que es el derecho a la salud. Vale. ¿No? Ahora, también, ¿qué sucede? Si en caso nosotros, por ejemplo, vamos porque lamentablemente también a veces en los centros de salud tratan mal, ¿no? Cuando no son estas personas especializadas, sí te tratan mal. A mí, por ejemplo, me pasó una vez que fui a hacerme mi examen, que yo no entiendo por qué, y me dijo, ¿y para qué es? Ah, por trabajo. Entonces.
Soy trabajadora sexual.
Soy trabajadora
sexual. ¿Cuál es el problema?
¿Es tu culo?
¿Qué cosa, amiga? ¿No?
Entonces,
tú dame el examen.
Yo lo necesito. Mi capricho me está esperando. ¿Qué te pasa? Entonces, y si en caso recibimos ese tipo de actos, sentimos que hemos sido violentados, hemos sido agredidos a través de humillaciones o palabras, podemos quejarnos, podemos pedir el libro de reclamaciones que acá en nuestro país tienen que dar, porque este tipo de cosas no pueden pasar, y mucho menos por parte de profesionales que están ahí para garantizar tu bienestar.
Que supuestamente están ahí para cuidarte, ¿no?
Exacto.
Felipe, hay una pregunta que yo te quiero hacer, ¿sí? Y es que muchas veces cuando viene una persona y nos dice a nosotros, oye, ¿sabes qué? Soy VIH positivo. A veces nosotros no sabemos cómo reaccionar, ¿ok? Yo he escuchado, por ejemplo, el hecho de que y yo lo entiendo también así, yo también lo veo así, es de mal gusto o definitivamente no deberíamos preguntar, oye, ¿en qué momento te pasó? O ¿cómo pasó? ¿No? Porque es algo que a nosotros no nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, tú desde tu experiencia, Felipe, ¿qué nos podrías recomendar con respecto a esto? O sea, ¿de qué manera podríamos abordar no solo a una persona que, digamos, se acaba de enterar de su propio diagnóstico, sino de una persona externa que se acaba de enterar de que un amigo, un familiar, su pareja, de repente la persona con la que está saliendo, vive con el virus del VIH?
Sí, mira, para mí es fundamental la información y el diálogo. Ah, para mí no es grave que alguien tenga interés en preguntar, salvo cuando uno ve que efectivamente no hay un interés por educarse, por saber. Tú no le preguntas cómo pasó para saber cuáles son las vías de transmisión. Tú preguntas cómo pasó de la copucha o para profundizar un estigma. Si evidentemente desde ese lugar, nada, no hay nada que hacer por ahí, claramente, ¿no? Pero yo creo que sí es importante conversarlo, sí es importante ponerlo sobre la mesa de manera respetuosa, sumamente respetuosa. Ahora, si una persona está recién recibiendo su diagnóstico, quizás obviamente no es lo recomendable que su entorno le pregunte y le llene de preguntas, porque muy probablemente la persona también tiene las mismas nebulosas, ¿no? Yo creo que lo más óptimo es contener, escuchar e informarse. Y ¡pa! Educarse de tal manera de que cuando te vuelvas a encontrar con la persona que te comentó y te compartió tu diagnóstico, tú le des seguridad a esa persona que también lo está necesitando. Mira, hay una cosa que a mí, por ejemplo, me pasó. Cuando a mí me diagnosticaron, yo no tuve ningún problema con la información del diagnóstico, que me dijeran que tengo VIH. A mí lo que me afectó fue mi entorno. No porque mi entorno me discriminara, sino porque a mi entorno, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis amigos cercanos, a pesar que mis amigos tenían información, les afectó muchísimo. Y justamente no sabían de dónde preguntarme o cómo asumirlo, y al final terminé yo conteniendo a mi círculo, y no fue mi círculo el que me contuvo a mí. Yo creo que eso sí es importante, y yo creo que eso se logra en la medida que el entorno se tranquilice frente a la información y luego busque toda la información.
Y justamente por eso es que estamos haciendo este podcast el día de hoy y te tenemos a ti de invitado, y de verdad te agradecemos de todo corazón, Felipe, por tu conocimiento, por tu experiencia de vida, en realidad, por estar aquí con nosotros contándonos cómo lo has pasado, ¿no? Y qué bonito, en realidad, Felipe, que a partir de tu experiencia tú justamente te estés dedicando a esto, ¿no? A informar, a desmitificar el vivir con VIH, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy loable y de verdad no tienes idea de lo felices que nos pone contar contigo el día de hoy, Felipe.
Así es.
Mira, ¿sabes qué? Yo me siento una persona privilegiada en lo que respecta al VIH. Tengo una familia maravillosa. Mi padre me acompañó a buscar el examen, ¿no? A mí lo que me afectó fue provocarle dolor a mi familia, que confía mucho en mí. Eso fue lo que me provocó dolor, en el fondo, ¿no? No recibir el diagnóstico. Yo tengo una familia maravillosa que me acompaña. Mi hermana viajó a los 3 días, vive en otra ciudad más al sur de donde yo vivo, viajó inmediatamente. Mis amigos estuvieron ahí todo el tiempo. Jamás he recibido algún tipo de discriminación en el trabajo. Soy gestor cultural, por lo tanto, además me muevo en un ámbito que es bastante más tolerante a este tipo de asuntos, digamos, ¿no? Por lo que, al yo sentirme una persona privilegiada frente a un virus completamente prejuiciado y estigmatizado en la sociedad, y sabiendo que no todo el mundo, y que justamente la mayor cantidad de personas no tienen ese privilegio que tengo yo, porque sus parejas las dejan, porque lo echan de sus casas, porque lo echan de sus trabajos, porque les da miedo efectivamente contarle a una persona que están conociendo que viven con VIH, por una millonada de asuntos que yo sentí que la manera que tengo de poder comunicarme con las personas es compartir ese privilegio. Y el primer privilegio que para mí es importante compartir es el acceso a la información.
Felipe, qué enriquecedor el podcast del día de hoy.
Sí, ha sido muy bonito.
Yo creo que te vamos a invitar nuevamente, Felipe. Desde ahora te comprometemos a que estés con nosotros en un nuevo podcast para hablar de otros temas, porque tú también te mueves justamente en el tema de difundir lo que es la salud sexual, ¿sí? Felipe, de verdad, muchas gracias. Definitivamente esperamos tu visita cuando, bueno, obviamente el tema de la pandemia esté más regulado, cuando ya se pueda viajar con más tranquilidad, cuando todos estemos vacunados, ¿ok? Obviamente para hacerte recorrer pues todas las picanterías acá en Arequipa y para terminar ofreciéndote
como ofrenda.
Como ofrenda. Ahora sí. al Misty. Cuídense mucho, gente. Esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Fabiola, ¿cómo estamos en Instagram? Cuéntanos, por favor.
Podcast Hoy Toca.
¿Y en TikTok cómo estamos?
Hoy Toca Podcast. Tan, tan, tan.
Por cierto, ya no voy a hacer TikTok ya porque ya me cansé. No puedo bailar. Fabiola va a seguir.
Yo no puedo estar 2 horas haciendo una coreografía de 4 pasos. No puedo.
Igual, síganos en Instagram, síganos en TikTok, por favor, gente. Denle a compartir el episodio que han escuchado esto desde el día de hoy. Y no se olviden, pues, como siempre le decimos todas las semanas, de que si no te toca,
te puedes tocar.
Pero de que hoy te toca,
te toca.
Fabiola, ¿y si te toca una pareja que resulta que es VIH positivo? ¿Qué
hacemos? Dale duro igual.
Dale duro, todo con forrito. A cualquier persona con forrito, ya sabes.
Eso
no importa.
Sí.
Duro
sí.
Contra el muro.
Así es.
Cuídense, gente. Nos vemos la otra semana.
Adiós.